La inflación se mantuvo firme en el mes de febrero, acercándose al 12% en los últimos 12 meses. Concretamente, según los datos divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios del consumo aumentó en el segundo mes del año 0,99%. Y de esa manera, en los últimos 12 meses, acumuló una suba de 8,89%. Estas cifras, evidentemente, mantienen a la inflación en el centro del debate económico. Y por eso parece que vale la pena examinarlas con más detalle. Eso es lo que vamos a hacer justamente. Estamos con la economista Florencia Carriquiri, de la consultora Deloitte. ¿Qué tal, Florencia? Buen día.
Buen día, Emiliano.
¿Cómo vieron ustedes el número de inflación de febrero? ¿Estuvo en el orden de lo que ustedes esperaban?
Sí, el dato estuvo en línea con lo esperado. De hecho, nuestra estimación era solo levemente menor, de 0,9%, y la mediana de la encuesta de expectativas del Banco Central apuntaba a una inflación de 1% en el mes, por lo que podemos decir que, al menos en lo que es el registro del mes, no hubo sorpresas. Con este registro, como tú decías, la inflación anual volvió a subir, se ubicó en casi 8,9% y sigue confirmando la persistencia de presiones inflacionarias. De hecho, si bien en el mes incidió de forma relevante el ajuste de las tarifas de agua y de electricidad, que se ajustaron el 1 de febrero, y la suba de los precios de las verduras, que aumentaron 4,7% en promedio y fueron solo parcialmente compensadas por una baja de los precios de las frutas, nuestra estimación de inflación subyacente, que siempre decimos procura reflejar la evolución de los precios del consumo, dejando de lado lo que sucede con frutas y verduras y con precios administrados para quedarse con una mejor señal de lo que está pasando con las presiones inflacionarias, bueno, esta inflación subyacente fue de 0,8% en el mes. Y de esa manera, en la medición anual, la inflación subyacente alcanzó a 8,4%, subiendo una décima respecto al mes de enero.
Sí, ahora, Florencia, más allá de los ajustes de tarifas y los aumentos de los precios de las verduras que recién mencionabas, ¿qué pasó con la evolución de los precios a nivel de lo que son los principales componentes del IPC? ¿Podemos hilvanar un poco más a fondo ese análisis?
Sí. A ver, a nivel de componentes, en el mes de febrero sobresalió un aumento bien importante de los precios de los bienes y servicios no transables, que, como hemos explicado otras veces, son todos aquellos bienes y servicios que no se comercian internacionalmente y cuyos precios, por lo tanto, se fijan en función del juego de oferta y demanda a nivel local.
¿Esos precios aumentaron fuerte?
Sí, la inflación no transable, que venía, de hecho, cediendo en los meses previos, se volvió a acelerar en febrero y tuvo un registro de 1,3% en el mes. Y de esa manera, en los últimos 12 meses, los precios no transables aumentaron 9,5%, marcando un aumento de 4 décimas frente al registro de 12 meses a enero, y volviendo a reforzar la persistencia de presiones inflacionarias firmes a nivel doméstico, ¿verdad? De hecho, en el mes de febrero, puntualmente, los bienes y servicios no transables explicaron 5 décimas de la inflación del mes. Es decir, la mitad de la inflación del mes se explicó justamente por el aumento visto en este componente.
Ahora, Florencia, dentro de lo que ustedes llaman los bienes y servicios no transables, ¿cuáles fueron los rubros que tuvieron una incidencia mayor ahora en el mes de febrero?
La verdad es que las subas fueron bastante generalizadas, pero sobresalió el aumento a nivel de la enseñanza. En concreto, la enseñanza primaria y preescolar aumentó 5,6% en febrero, mientras que la enseñanza secundaria aumentó 5,7%. Luego, entre los rubros de mayor peso, también subió el servicio doméstico, aumentó 2,4% en el mes, los gastos comunes, que aumentaron 3,6%, las aguas y los refrescos embotellados, que tuvieron un incremento de 2%, y las comidas fuera del hogar, que subieron 0,7%.
¿Y qué fue lo que ocurrió a nivel de otros rubros que son importantes de la canasta? Por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, las bebidas. Te lo pregunto porque muchos oyentes, cuando hacemos estos análisis, prefieren ubicarse en lo que podríamos llamar inflación del supermercado, ¿no? La que refleja sobre todo lo que pasa con esos rubros, que no siempre es una inflación que coincide con lo que marca el IPC general.
Sí, es verdad. A ver, si miramos los alimentos en general y dejamos de lado frutas y verduras, que como dijimos tuvieron una suba importante por lo que fue sobre todo el aumento en las verduras, la inflación en alimentos y bebidas fue de 0,6% en febrero y explicó unas 13 décimas del registro mensual, con lo cual no hubo una incidencia tan relevante de este componente en el mes de febrero como sí supimos ver, de hecho, en meses o en años anteriores. Y de esa manera, en estos últimos 12 meses, la inflación a nivel de alimentos y bebidas se mantuvo en 9%, que esta sí es, ahora sí, bien en línea con lo que está marcando el IPC general. De todas maneras, Emiliano, en febrero, dentro de los alimentos y bebidas, hubo sí algunos comportamientos diferentes.
¿Por ejemplo, cuáles?
Por ejemplo, dentro de los productos que subieron más, están los panificados, que aumentaron 1% en el mes. Así estamos seguramente reflejando el impacto del encarecimiento del trigo en la región por las malas cosechas que tuvimos tanto en Uruguay como en los países vecinos. Los huevos también tuvieron un incremento de más de 5% en febrero. Las bebidas alcohólicas con una suba de 1,3% y los lácteos con un aumento en torno de 0,7% en promedio. En cambio, las carnes, que fueron en últimos años uno de los productos que subieron más, tuvieron una baja leve en promedio en febrero, bajaron algo menos que 0,1%, y eso fue derivado del descenso de los precios vistos a nivel de la carne vacuna y ovina en particular, porque de hecho la carne aviar y la de cerdo subieron levemente.
Bueno, con estos datos sobre la mesa, con esta información que tenemos disponible, Florencia, ¿cómo quedan las proyecciones de inflación para los próximos meses? Por ejemplo, ¿hay riesgo de que la inflación llegue al 10%?
A ver, estamos revisando nuestras proyecciones, pero tendemos a pensar que, sin sorpresas desde el frente externo a nivel de alimentos, difícilmente veamos a la inflación llegar al 10%. De hecho, en términos gruesos, nuestras estimaciones apuntan a una baja moderada de la inflación en los próximos meses, porque la inflación en marzo, abril de 2012 había sido muy alta, justamente en un marco de incrementos fuertes de los precios de los alimentos, que en principio no esperamos que se vayan a repetir este año. De todas maneras, en un contexto de presiones inflacionarias que siguen siendo firmes a nivel doméstico, como decíamos antes, esperamos que la inflación sí se mantenga en torno de 8% en buena parte del año, e incluso podría estar bastante por encima de 8% durante el invierno si no se repite el programa de bonificación de UTE del invierno pasado. Ahora, para el cierre de 2013, seguimos pensando en una inflación que se ubicaría entre 7,5% y 8%, asumiendo allí que se repite también el programa UTE Premia de diciembre. De lo contrario, vamos a ver un registro de diciembre alto que llevaría la inflación de este año por encima de 8%. En definitiva, Emiliano, en cualquier caso, la inflación va a estar este año nuevamente muy por encima del rango objetivo del Banco Central, que tiene un tope de 6%. ¿No?
Y entonces, con ese panorama, ¿qué es lo que podemos esperar de la próxima reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central este mes?
Siempre es difícil, ¿verdad?, pronosticar decisiones de política, pero a nuestro juicio, si se desea efectivamente lograr una moderación significativa de la inflación, deberíamos ver una nueva suba de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Y junto con ella, como venimos insistiendo desde hace algún tiempo, deberíamos ver también señales de moderación del gasto público y de los ajustes de salarios, promoviéndose además la desindexación de los salarios, que hoy le están poniendo mucha inercia a la inflación. Ese cambio en la combinación de políticas, a nuestro juicio, es clave para lograr una moderación efectiva de la inflación y para amortiguar, aunque sea parcialmente, el costo de competitividad que implica un mayor endurecimiento monetario que tiende a reforzar las presiones de apreciación de la moneda. Sin esa moderación fiscal y salarial, vamos a seguir viendo una intensificación de la tensión que hoy existe entre inflación y tipo de cambio, y al mismo tiempo va a ser cada vez más importante la profundización de algunos de los desequilibrios macroeconómicos que empezaron a hacerse más claros en 2012.